el espejo. Espejos presentados por un director de museo. Un vendedor de espejos. Un artista. Una guía turística. Una historiadora del arte feminista.
De cada traje, de cada dama.
Una historiadora española. Un historiador del arte.
Aunque Soane dictó una larga serie de conferencias sobre los métodos clásicos del diseño, nunca dijo una palabra sobre su propio estilo personal. Era un asunto enteramente privado. Era su estilo. Lo ejercía, pero nunca habló de él. Pero usted no desea hablar sobre el artículo. Desea hablar sobre los espejos. Creo que el uso que dio Soane a los espejos está unido a su fuerte deseo de mantener espacios recesivos. Le disgustaba la idea de que una habitación fuera finita, como un cajón. Siempre quería salirse de la habitación, de ver a través de ella hacia algo más allá, de penetrar espacios, de ver la relación entre un espacio y otro. Y, por supuesto, que no siempre puede hacerse, pero uno puede crear la ilusión mediante el uso de espejos. Es que, fíjese, es el mismo campo. Uno es positivo y el otro es negativo, y obviamente nunca llegan exactamente a encontrarse. Son prácticamente idénticos, si no, el edificio desaparecería.
No existiría espacio.
No existiría espacio. Me pregunto cuántos espejos tenemos en esta casa. Deberíamos contarlos. ¿Alguna vez alguien los contó? Tenemos cientos de ellos. Para el arte histórico flamenco era tradicional que los espejos jugaran un papel duplicado. Repetían el contenido original del cuadro, solamente que dentro de un espacio irreal, modificado, contraído, cóncavo.
En ellos, uno ve lo mismo que vio en primera instancia en el cuadro, pero descompuesto y vuelto a componer de acuerdo a una luz distinta. Velázquez, al pintar esta Venus, pudo haberse inspirado en el hermafrodita durmiente. Los escultores griegos tallaron en mármol un hermafrodita durmiente que fue copiado por los romanos y capturado por los franceses, los que rápidamente lo guardaron.
La gente siempre se ha visto influenciada por los espejos. Narciso, por ejemplo. Hay historias sobre espejos y hermosas mujeres como Blancanieves.
Ou même depuis le Moyen Âge ou même avant quand on faisait du métal poli, donc ça a toujours suivi l'histoire de l'homme. On a toujours adapté le miroir et toutes les belles histoires comme par exemple Snow White qui emploie aussi, enfin il y a toujours des histoires de miroir où il y a de jolies femmes ou dans des boules de cristal le verre traité d'une façon ou d'une autre a toujours fait partie de la vie de l'homme et c'est ce que je voulais dire en anglais. Alors votre caméra est protégée.
La lente de su cámara está hecha de vidrio. Las buenas lentes están fabricadas de cristal altamente pulido. Junto con la vida se creó el espejo, comenzando por el agua.
Afuera, esta vez adentro. Adentro. Afuera. Entre la arquitectura y la naturaleza.
A place of mediation.
Un punto de encuentro.
Which is the landscape garden.
Que son los jardines exteriores.
Inside the building.
Dentro del edificio, la galería de los espejos.
That reflects.
Que refleja
those exterior gardens.
Esos jardines exteriores.
The gallery of mirrors offers.
La galería de los espejos ofrece una réplica del punto de encuentro exterior.
A reflection,
un reflejo of
nature.
De la naturaleza.
Okay. And miles away.
Y a millas de distancia.
El Palacio de Fontainebleau tiene un interés especial por sus asociaciones históricas, su diseño y su amoblado. El bosque que rodea al pueblo es uno de los más bellos y famosos del sector de París. El Palacio de Fontainebleau debe su existencia a dos grandes pasiones reales, la casa y las mujeres. Desde el siglo XII, cuando fue construido, hasta el final del siglo XV, Fontainebleau fue un coto de casa. Se convirtió en un lugar de placer bajo el reinado de Francisco I y sus sucesores. Trabajo de siglos, hogar de reyes. Este fue el boudoir de la reina María Antonieta y fue diseñado y construido especialmente para ella en el año 1786. Aunque de hecho ella vivió solamente aquí un mes y luego se fue de Fontainebleau.
En el castillo de Versalles, de acuerdo a una dama de compañía francesa, el verdadero centro de poder detrás del trono era el boudoir. De esta manera, el cardenal Mazarino controlaba al rey y a su madre.
Todo el mundo dice que ha habido un affair amoroso entre Antonieta y Mazarino. Pero debido a que era un clérigo, un eclesiástico, él no debía hacer eso. Pero nadie sabe. Porque además, dicen que pudo haber una fe entre Luis XIV y Mazarino. Hubo mucha revolución porque la gente no tenía dinero. Eran pobres, pero aún el poder era pobre. De modo que para que el poder pudiera tener dinero, aumentaron los impuestos. La gente no tenía medios suficientes, de manera que hacen su revolución y todos. Napoleón I también hizo mucho para restaurar Fontainebleau después de la Revolución, cuando renovó todo el amoblado interior. También fue en su dormitorio que Napoleón realizó un intento fallido de envenenarse cuando supo que se vería forzado a abdicar al trono.
En este restaurante lleno de espejos, el pensador francés Roland Barthes almorzó por última vez. Después de almorzar, salió a la calle y fue aplastado por un camión de lavandería. Almorzó con Mitterrand. Roland Barthes escribió para sí mismo el siguiente monólogo. Pero nunca tuve esa apariencia, ¿cómo lo sabes? ¿Cuál es ese tú al que puedes o no parecerte? ¿Dónde lo encuentras? ¿A través de qué calificación morfológica o expresiva? ¿Dónde está tu verdadero cuerpo? Tú eres la única persona que no puede verse a sí mismo excepto como una imagen. Nunca ves tus ojos a menos que estén opacados por la mirada que esposan sobre el espejo. Estoy interesado en verme a mí mismo, a mis ojos. Aún y especialmente para tu propio cuerpo, estás condenado al repertorio de sus imágenes.
La gente ve lo que aprende a ver y lo que aprende está limitado por lo que permite su cultura. En una cultura capitalista, la gente ve verdades capitalistas. El capitalismo es bueno, el socialismo es malo o contranatural. La competencia es sana y normal, compartir en comunidad es aborrecible y escapista. Los hombres son emprendedores y agresivos, las mujeres son hermosas y maternales. Estos no son hechos comprobados científicamente, son ideologías. Ideologías creadas, generalmente sin pensar, por todos nosotros. Su función principal es el mantener el statu quo. Pablo Picasso sigue normas. Él ve a las mujeres como narcisistas, pero con su estilo propio. En una mujer frente a un espejo, Marie-Thérèse Voltaire, la novia joven de Picasso, toma firmemente el espejo y se mira a sí misma. Un ojo mira hacia el espejo y el otro hacia el infinito. En general, los colores brillantes de la figura de pie cambian el borde del espejo y se convierten en colores fríos y oscuros. La cara serena y transparente se transforma a la derecha en una imagen de urgencia. Es de hecho la clase más desnuda y agresiva de autoabsorción. Solamente se ve a sí mismo y proyecta esa imagen hacia todas partes.
350 años antes de Picasso en España.
Se construye el monasterio del Escorial para aunar el monasterio, aunar el palacio o vivienda real y aunar el panteón. Esta otra fachada del monasterio del Escorial nos permite contemplar el estanque. No hay ningún gran edificio a partir de la dominación árabe o contemporáneo de la dominación árabe en el que el agua no juegue un papel de primerísima importancia. Nos encontramos delante de la fachada denominada Goya por tener delante la escultura dedicada al genial pintor aragonés del Museo del Prado, la pinacoteca indudablemente más importante de España y una de las más fundamentales en la historia de la pintura universal.
Durante el verano de 1962, Al acercarnos a la pintura en el año 62, yo vivía en un barrio de Madrid y todos los días visitaba en el Museo del Prado a Las Meninas, un cuadro de Velázquez que se reflejaba frente a un espejo en la galería. La atmósfera mágica de la sala llena, donde la luz natural entrando desde una ventana lateral me envolvía muchas veces en la ilusión de que yo estaba realmente en el espacio barroco del cuadro, como si fuera posible para mí caminar alrededor de las figuras brumosas de las damas. Podía sentir mi cuerpo desaparecer detrás del torso brillante y sedoso de la infanta, mi piel convirtiéndose en café ocre con textura de pintura, cargado de fuego. Muchas veces después de esta total experiencia artística, debí correr al baño a echar agua fría en mi cara, y mi corazón latiendo fuertemente, y mi sangre agolpándose en mi cabeza como en un orgasmo en el cual visualizaba la voluptuosidad de las pinturas italianas en el segundo piso.
En Las Meninas o Damas de Honor, el pintor cortesano español Velázquez produjo su trabajo más grande, audaz y paradójico. La pintura que supera nuestra conciencia como ninguna otra antigua obra maestra. Si uno mide las dimensiones de la tela por lado y lado, descubre el centro en la pequeña infanta, en su ojo izquierdo para ser preciso. Ella define el centro inferior como lo hace una joya en el extremo de un collar. Pero una mirada a la construcción en perspectiva hace que el punto central cambie. Lo que llamamos las octogonales, como las horizontales a lo largo de la pared derecha o la procesión de luces del techo, todas las líneas convergen hacia la imagen del hombre parado en el vano de la puerta. Este hombre se detuvo a mirar. De manera que mirar se convierte en su función primordial. Este hombre personifica el punto de fuga de la perspectiva principal, el punto opuesto al punto de observación desde el cual miramos la escena. No hay duda de que nuestra perspectiva lo ubica él en el centro. Por otro lado, si consideramos la habitación en que nos encontramos, una habitación cuya real dimensión está dada por la pared misma, con su puerta, cuadros y espejo, uno descubre que el eje central de la habitación se forma a la izquierda de la puerta abierta. Las dos lámparas en el techo claramente trazan su línea media, y el espejo cargado con la imagen de la realeza se ubica en el punto central de la pared. Esto provoca tres puntos centrales. El efecto dispersor es profundizado por la ubicación de los tres hombres adultos en el cuadro: el que está de pie con los brazos cruzados contra la pared del lado derecho, el hombre de la puerta y el pintor. Los tres observan a la pareja real en la parte frontal del cuadro. Hay varias miradas convergiendo como rayos, radios, concentrándose en su objeto. Para redondear el sistema, queda el observador, es decir, la conciencia individual que encara el cuadro al lado de la pareja real. Queda este testigo, usted mismo, para que no solamente complete este último trío, aumentando de esta manera el número de los integrantes a 12, sino que, sobre todo, para ver que este aro mágico se cierre. Así como la presencia real está mirada desde adentro del cuadro para inspirar una pintura, el observador ve esta pintura como una imagen generada en el espejo, la que a su vez garantiza la auténtica presencia del rey. El pintor nos entrega lo real, lo expresado y lo reflejado en tres módulos interdependientes. Tres modalidades de lo visible que están interrelacionadas de manera causal y sucesiva en un presente perpetuo: realidad, ilusión natural y réplica creada por el hombre, coexistiendo en una recirculación perpetua. Si el cuadro hablara en vez de proyectar imágenes, estaría diciendo: yo veo que tú me ves a mí, mirarte a ti mirándome a mí, verte a ti, y así, más allá de los límites de la gramática, espejos enfrentados que somos, reflejando sin fin nuestra mutua conciencia, partiendo de un infinito que no es físico, sino psicológico, un infinito que no reside en el espacio externo, sino en la mente cognoscitiva que se sabe comprendida. El espejo dentro de las meninas es simplemente un emblema central, un símbolo de la totalidad. Las meninas en su totalidad constituyen una metáfora, el espejo de la conciencia. Estaría diciendo, yo veo que tú me ves a mí, mirarte a ti, mirándome a mí, verte a ti.
Ni la batalla de San Quintín ni las consecuencias diplomáticas que de ese triunfo se obtuvieron son lo suficientemente importantes en el contexto histórico español para justificar un monumento de la envergadura del que estamos viendo ahora.
Y proyecta esa imagen hacia todos lados. También, por supuesto, obedece a la ideología imperante en nuestra cultura, que podríamos llamar individualismo, o más críticamente, autocentrada. La emperatriz Eugenia decidió también construir aquí una sala de baño y reemplazó el cuarto espejo en la sala por un cristal.
Y también digo que el espejo está vivo porque al crearse la vida se creó el espejo, comenzando por el agua. De penetrar espacios, de ver la relación entre un espacio y otro.